2 de la tarde, 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. Desde la una estamos contigo, lógicamente muy pendientes de todo lo que sucede en el Congreso, pero también hay otros puntos a los que hoy miramos con atención, como por ejemplo Zaragoza, donde la princesa Leonor ha abierto una nueva página en su trayectoria institucional como heredera al trono, ¿no? Con su ingreso en la Academia General Militar para comenzar su formación castrense. Durante 3 años, Leonor se va a preparar, al igual que hizo su padre, para ser un día capitán general de los 3 ejércitos. Hoy comienza su andadura en el Ejército de Tierra, donde cursará parte del plan de estudios de primero y segundo año. Después tocará formación en la Armada, en la Academia de Marín, en Pontevedra. Después vendrá el Ejército del Aire, con la formación en San Javier, en Murcia. En total, 3 años para completar su carrera militar. Ayer aquí, en Mediodía COPE, ya te desvelábamos algunas claves de la que a partir de mañana va a ser la vida de Leonor. Entre ellas, que se va a levantar a las 6:30 de la mañana, como cualquiera de los otros 600 cadetes que junto a ella están comenzando hoy su formación. Va a compartir habitación con otras 11 compañeras, va a tener clases hasta las 2:30 de la tarde, o los fines de semana los tendrá libres, salvo maniobras de por medio. Su padre, el rey Felipe, al igual que su abuelo, el rey don Juan Carlos, saben que esta formación es especial. El contenido no es el punto fuerte, como sí lo son valores de la vida castrense. Leonor va a aprender cuestiones que le van a ser capitales para desempeñar su papel en un futuro de jefa de Estado. Son la jerarquía, el respeto, el sentido del deber, la disciplina, la lealtad, el compañerismo o el esfuerzo. En cualquier caso, va a ser una experiencia difícil de olvidar, según nos contaba el teniente coronel retirado Javier Fernández. Él lo conoce muy bien como profesor que fue de su padre, del rey Felipe, en esa Academia General Militar de Zaragoza.
Que es una experiencia distinta, porque cuando esté en la universidad, bueno, pues eso es una vida, digamos, más común. Sin embargo, en la Academia General Militar vivirá cosas que no vivirá en ningún otro sitio. Eso de que te levanten a las 2 de la mañana, te preparen una marcha de 20 kilómetros con una mochila de 30 kilos a la espalda, eso o lo haces en la academia o no lo haces en ningún otro sitio. Y eso es lo que tiene que hacer.
El caso es que Leonor va a seguir los pasos que un día su padre y su abuelo dieron entrando también en esa Academia Militar. Y con ello la corona también lanzó un mensaje que no deja de ser interesante de analizar precisamente en el día de hoy. Con la decisión de que Leonor siga esos pasos, la corona lanzó un mensaje de estabilidad, pero sobre todo de continuidad del régimen del 78. De que todos los españoles nos dimos en esa constitución, sigue vigente. Luego el calendario y el destino han hecho que ese mensaje coincida en el tiempo con el arranque de una nueva legislatura, la número 15 de democracia. Un nuevo ciclo político que nace, no sabemos su duración, gracias a los apoyos de republicanos, de nacionalistas vascos, de izquierda abertzale o de independentistas cuya única aspiración es separarse de España y proclamar la República Independiente de Cataluña. El destino ha querido para Leonor que su camino comience cuanto menos con desafíos a los que no tendrá que perder de vista. Y por eso, lo primero de hoy es volver a asomarnos al Congreso. En este primer día de curso de esta legislatura que está arrancando, Belén Miguel en la Cámara Baja continúa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos ya sillones repartidos, ¿no?
Eso es. Continúa el juramento, acatamiento de la Constitución por parte de los 350 diputados de esta Cámara Baja que están siendo llamados uno a uno y por orden alfabético para que procedan a este primer trámite. Están utilizando las fórmulas tradicionales de juro, prometo, y algunos de ellos añaden, como también ya es habitual, algunas palabras a este primer día de cole, como decías. Por ejemplo, Santiago Abascal ha dicho: por España sí juro. La vicepresidenta tercera, Esther Gil, de Sumar, lo ha prometido por una España plurinacional y feminista. Los de Junts, protagonistas indiscutibles de esta constitución de las Cortes, han dicho en catalán: por lealtad a Cataluña y al mandato del 1 de octubre. Y algunos diputados de Bildu, como Merche Aizpurua, han prometido acatar la Constitución en euskera. Las lenguas cooficiales también han sido utilizadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el estreno de su cargo.
Buenos días, buenos días, egunon, buen día, muchísimas gracias.
Además de hacerse con la presidencia del Congreso, el PSOE se ha quedado hoy también con la primera y la segunda vicepresidencias y la primera y segunda secretarías.
Gracias, Belén. Pues enseguida entramos en la letra pequeña de lo que ha pasado durante toda la mañana y sigue pasando en el Congreso. Pero además a esta hora están pasando más cosas que te cuenta ya Eva Revenga.
Hay algo de esperanza a esta hora en el grave incendio de la isla de Tenerife, porque si bien el fuego avanza sin control, lo hace algo más lento que en las horas previas. Lo ha explicado aquí en Mediodía en COPE José Alberto Gallego, teniente coronel de la UME.
Sigue el incendio activo en todos sus frentes, sigue descontrolado, básicamente porque la zona es muy inaccesible a pie, tiene una orografía muy importante. En el este nos preocupa ahí la población de La Esperanza, ahí van a tener que quedarse confinados, cerrar ventanas, más por peligro de paveseo. O sea, seguimos trabajando a ver si conseguimos en algún momento tener algo de control sobre el incendio.
Hablamos de al menos 2.600 hectáreas arrasadas en un terreno muy complicado. Sigue subiendo además el precio de la luz, que hoy ha repuntado casi otro 8%. Roza los 114 euros por megavatio hora y sobre todo que está casi un 30% más cara que hace un mes. Y además, reacciones de preocupación por lo que está pasando en Pakistán, por la oleada de quema de iglesias a raíz de las acusaciones de blasfemia contra un joven cristiano. Han llegado a demoler su propia casa, además de quemar al menos 5 templos y profanar un cementerio cristiano en la región de Punjab. El primer ministro en funciones del país dice estar destrozado por los ataques y el Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden también ha mostrado hoy su preocupación.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Courtois y Militao pasan por el quirófano.
El Real Madrid acaba de informar de las operaciones a estos dos jugadores, al portero Courtois y al central Militao. Son dos lesiones de larga duración. Detalles de las operaciones, Melchor Ruiz.
Sí, ambas intervenciones han sido a cargo del doctor Manuel Leyes. Ambos han sido intervenidos del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El primero en pasar por el quirófano ha sido el portero belga Courtois, que también tenía afectados los meniscos, y posteriormente lo ha hecho el brasileño Éder Militão. En los próximos días ambos jugadores empezarán ya el proceso de recuperación, que será en principio en torno a 6-8 meses, en el mejor de los casos con Thibaut Courtois, y quizás un poco más de tiempo con Éder Militão.
Y acabamos de conocer que se ha lesionado el defensa del Barcelona, Ronald Araujo. Detalles de esta lesión, Víctor Navarro.
En el entrenamiento de esta mañana, en el bíceps femoral de su pierna izquierda, el Barça no detalla el tiempo de baja, pero Ronald Araujo no volverá a jugar hasta septiembre. Apunta después del parón de selecciones a la espera de conocer el alcance de la rotura. De momento, para este domingo, en el debut en Montjuic contra el Cádiz, Xavi no podrá contar ni con Araujo ni con Íñigo Martínez, que pese a que ha entrenado hoy por primera vez con el grupo, todavía está en fase de recuperación.
Y cita del día con el baloncesto, camino del Mundial, partido de preparación de España contra Canadá en Granada a las 9:30.
Gracias, Corro. Mucha letra pequeña tenemos hoy, ¿eh? Mucha contrapartida, mucha factura a pagar por ese primer acuerdo político de esta nueva etapa, y eso que la nueva legislatura, vaya, que acaba de empezar a andar.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados doña Francina Armengol Socías.
Esto es lo que se dice llegar y besar el santo, ¿eh? Porque la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, ni siquiera había sido diputada en el Parlamento Nacional hasta ahora. Se especulaba que iban a hacer falta dos votaciones al no tener mayoría absoluta. Pero ha sido la primera vuelta, la primera ronda de votación y salir adelante. Vaya, que si por algo ha sido elegida no es por experiencia y por conocimiento del reglamento precisamente. ¿Por qué ha sumado entonces el apoyo de los grupos nacionalistas? Pues primero por su perfil. Su perfil catalanista, diría yo, dentro del Partido Socialista. Su gobierno en Baleares durante 8 años, si por algo estuvo marcado, fue por la imposición del catalán, incluso en servicios públicos, como es la sanidad, pese a la falta de médicos, que, te acordarás, acabó pasando factura y provocando esta norma. Este es sin duda el primer factor importante, pero otro es el precio a pagar. Los puntos del acuerdo que han llevado hoy mismo a una negociación in extremis, a que el partido de Puigdemont haya dado su apoyo a esta candidata socialista para presidir la Cámara. Para empezar, Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Han acordado el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea, junto con el vasco, y el gallego.
Ayer mismo lo prometía Sánchez ante sus parlamentarios. Hoy mismo, para que no haya dudas tampoco, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha registrado formalmente esta petición ante la Unión Europea para intentar ponerlo en marcha. Pero es que además el acuerdo con Junts también contempla, lo hemos sabido hoy, el uso del catalán en el Congreso de forma inmediata. Además, a partir del siguiente pleno, juntamente con el resto de lenguas oficiales, esto obligaría a reformar, eso sí, el reglamento con el apoyo del resto de socios.
Y también se impulsará el catalán en otras instituciones, de la propia administración. Hay un tercer punto de acuerdo entre PSOE y Junts, entre Sánchez y Puigdemont, que es la creación de dos comisiones de investigación.
Sí, por un lado una sobre los atentados yihadistas en Cataluña, de los que precisamente hoy se cumplen justo 6 años. En este 17 de agosto, el independentismo sigue reclamando que se esclarezca si el imán de Ripoll, que se considera el cerebro de aquellos ataques que dejaron 16 fallecidos, tenía relación anterior con el CNI, con los servicios secretos españoles. Y además, habría también una segunda comisión para investigar las llamadas cloacas del Estado y el llamado también caso Pegasus. Esto será interesante porque ahí, en esto de Pegasus, habría que hablar del papel de Marruecos en este supuesto espionaje a políticos españoles.
Habrá que ver cómo conjuga Sánchez todos esos intereses entre unos, entre otros socios, entre Marruecos por un lado, Puigdemont por otro. Complicado el lío, ¿eh? Decir además que este que acabamos de desgranar es el acuerdo con Junts a cambio de 7 votos. Y es que es muy similar al que también esta mañana corroboraba Esquerra Republicana de Cataluña. Prácticamente, vaya, los mismos puntos. Y decir también que todos ellos, tanto Esquerra como Junts, han dejado claro que esto es solo un acuerdo para el control de la mesa del Congreso, no para la investidura de Sánchez. Este, el siguiente punto.
Recordarles, lo haré también al final, recordarles que esto es simplemente el anuncio de un acuerdo para con la mesa, se refiere. No estamos hablando en ningún caso de algo que tenga que ver con la investidura. Eso es otro proceso, otra negociación, otro acuerdo.
Lo decía Rufián en el Congreso y lo ha dicho Puigdemont vía tuit desde Bruselas. Ni unos ni otros se olvidan de sus dos grandes reclamos: referéndum de independencia y amnistía para los encausados por el procés. A partir de ahí, José Luis Concejero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tan importante es el pacto del PSOE con los independentistas para el reparto de poder como la ruptura que hemos visto esta mañana. Nos ha sorprendido a todos, entre Partido Popular y Vox, porque esto deja todavía más poder para Sánchez y sus socios.
Efectivamente, hay mucha preocupación porque se rompe esa relación entre el Partido Popular y Vox, y eso puede tener consecuencias importantes si tenemos en cuenta la cantidad de acuerdos que han sellado en las últimas semanas en varias comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando se ha conocido que la presidencia del Congreso caería en manos del Partido Socialista, la intención del Partido Popular ha sido la de intentar conseguir todos los puestos posibles en la mesa y no ceder a Vox alguna de las vicepresidencias. Oficialmente aseguran que ese apoyo gratis de Vox a Feijóo en ningún caso llevaba acarreado, por ejemplo, una vicepresidencia en la mesa del Congreso. Vox se ha quedado fuera, como decíamos, en este órgano fundamental del Congreso. Esta ruptura, eso sí, Sofía, puede tener consecuencias. Por ejemplo, en Murcia, donde todavía ni PP y Vox se han puesto de acuerdo, y si antes del 7 de septiembre siguen sin ponerse de acuerdo, habrá repetición electoral.
Desde luego las cosas están más difíciles y tampoco hay presión, ¿no?, por parte de la dirección nacional. Y han explicado en Vox el porqué de esta decisión, porque votarse a sí mismos en lugar de votar al Partido Popular.
Bueno, ellos en el momento en el que han visto que se quedaban sin una vicepresidencia del Congreso, una vicepresidencia de la mesa, algo fundamental para ellos, han decidido votar a uno de sus diputados. Esto pone de manifiesto una ruptura importante con el Partido Popular y sobre todo después de haber llevado acuerdos, como decíamos, en otras comunidades. La explicación se limita a eso. Si de alguna forma no me das una vicepresidencia como te había pedido en un primer momento, una forma de manifestarlo es no votando en este caso a Cuca Gamarra, que era la candidata del Partido Popular a presidir el Congreso. Ahora la situación está rota. Algunos aseguran que Núñez Feijóo ya no cuenta con todos esos votos de cara a la investidura. Otros aseguran que a lo mejor esto es una pataleta, que en los próximos días, si ven que hay posibilidades de cara a una investidura, se pondrán de acuerdo para solucionarlo.
Pataleta de colegio, estrategia de cara a la investidura, para no poner las cartas sobre la mesa, a ver lo que hacer confiar más a Sánchez. Bueno, pues quién sabe. Iremos volviendo en cualquier caso también al Congreso antes de cerrar esta sesión, porque además hay que tener en cuenta los plazos que se abren ahora para esa posible investidura. En unos minutos entramos en eso, pero nos vamos a pasar también por Pamplona, porque allí empezó todo en la pasada legislatura. Allí llegaron los pactos del Partido Socialista a cambio de la abstención de Bildu, y esos acuerdos fueron la antesala de lo que luego ocurriría después, la abstención de Bildu al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues justo hoy ha tomado posesión de nuevo como presidenta la socialista María Chivite, reeditando apoyos y abstenciones. Vámonos hasta Pamplona. Alberto Sanz, buenas tardes.
María Chivite ha tomado posesión como presidenta del gobierno de Navarra. La socialista, que repite legislatura al frente de la comunidad foral, defiende un gobierno abierto y dialogante frente a negacionistas. El acto de toma de posesión ha comenzado a las 11:30 con la interpretación del himno de Navarra. Luego pronunciaba Chivite eso de: prometo respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la constitución y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de presidenta del gobierno de Navarra. Al acto han asistido la vicepresidenta primera del gobierno de España, Nadia Calviño, así como Urkullu, García Page y Barbón. Chivite ha reconocido ser consciente de que va a gobernar en minoría.
Este va a ser, efectivamente, de nuevo un gobierno de coalición y en minoría parlamentaria. Pero no tengan ninguna duda que va a ser un gobierno de mayoría social.
La socialista ha explicado que nadie puede cambiar la esencia de Navarra y se ha comprometido a defender el autogobierno en base a la Lorazna, la Constitución y el diálogo institucional.
Vuelta al cole en la política, y los que somos padres ya estamos con otro tipo de vuelta al cole.
Nosotros solemos dejar ahorrado 1.000 euros para los libros y materiales, porque son 4 niños, algunos están infantil. La ropa no la suelo comprar al principio de curso, porque si no sería ya un gasto tremendo. Entonces lo vamos comprando cuando se va necesitando.
Por lo que pueda pasar. Alicia está intentando ser previsora, sobre todo por eso, porque ya a finales del curso pasado el material escolar estaba por las nubes con respecto al año pasado. ¿Es positivo comprar ahora por las rebajas de verano, las promociones? Efi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Si miramos la cifra concreta de encarecimiento de este material, oye, es a tener en cuenta.
Pues mira, la cuenta depende del nivel de estudio, si es primaria, secundaria o bachillerato, y también de si el centro es público, privado o concertado. Pero aún así, si el año pasado el gasto medio por hijo en el arranque del curso fue de unos 400 euros, súmale 80 más para este. Antoni Cunyat es economista.
Estamos hablando también de artículos, estos son importados, puede haber una subida de media superior a la de la inflación, ¿eh? Podría ser en torno al 20%, ¿eh? Es lo que se espera, más o menos.
El 38% de los padres, Sofía, son conscientes de que pagarán más este año por la subida de los precios y también porque les requieren a los estudiantes más material escolar. 4 de cada 10 familias comprarán en las rebajas para aprovisionar a sus hijos de ropa y calzado, un 10% más que el año pasado.
Y luego suele ir bastante bien el tema de la reutilización, ¿no? De familias que se pasan libros, uniformes, servicios públicos, con préstamos de materiales.
Se hace cuando se puede, en el caso de Alicia, poco.
No uso las cosas de uno para otros. Puedo usar algo de ropa, pero ni materiales porque se van estropeando, ni mochilas porque se van estropeando, los libros los suelen cambiar de unos años para otros. Entonces algo de ropa que cuadre y ya está.
7 de cada 10 familias harán lo mismo, sobre todo en el caso de la ropa. Reutilizarán equipamientos de familiares y conocidos. Una forma de paliar el golpe económico que supone el gasto escolar en el comienzo del curso y que nos retrotrae, Sofía, lo que hacían nuestras madres, explica el economista.
Recurrir un poco a lo que hacían nuestras madres, ¿no? Que eran especialistas en reutilizar, en reciclar, todo lo que se podía utilizar. También está bien enseñar a nuestros hijos, ¿no? A que se ha de cuidar el material, que el material cuesta dinero, entonces que tienen que cuidarlo para que dure varios años, ¿no?
Un dato más, la demanda de libros de texto de segunda mano que acabamos de conocer ha aumentado un 166% en nuestro país entre junio y agosto.
Lo de gastar no, pero ganas de que vuelva al cole yo ya tengo. Gracias, Efi.
A ti.
Ahora tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan algunos años para que veamos llegar la ampliación de la línea 11 de metro Atocha con una nueva parada allí del suburbano, pero las primeras actuaciones ya se están empezando a ver en este importante nudo de transporte de la capital. Estas primeras obras afectan al vestíbulo superior de la estación. Para que te hagas una idea, donde está la parte inferior del monumento homenaje a las víctimas del atentado del 11M de 2004. Ese monumento ha empezado a ser desmantelado, pero no por demasiado tiempo. Antes de que el año que viene se cumplan 20 años de la tragedia, habrá nuevo vestíbulo. Un espacio que va a ser 4 veces mayor del actual. Vámonos hasta la estación de Atocha. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
Estás justo debajo de ese monumento y creo que ya puedes ver cómo han empezado esas labores, ¿no?, de desmantelamiento.
Sí, justo donde estoy, aquí en la primera planta de la estación de Atocha, ya han comenzado esas obras. Estoy justo en el acceso a la parte inferior del monumento, donde se encuentran grabados los nombres de las víctimas y cientos de mensajes de recuerdos escritos por los madrileños. Pues este acceso ya está cerrado, Sofía, y desde mi posición puedo ver una gran lona horizontal que recuerda, con motivo de la prolongación de la línea 11 de metro, este museo monumento que permanecerá cerrado. A pesar de ser verano, son muchos los usuarios que circulan por esta estación y algunos, como Patricia, valoran así las obras.
Bueno, a mí personalmente me parecía poco espacio para un homenaje tan importante, ¿no? Pero por fuera no sé qué pondrán. Si por dentro lo van a mejorar y van a hacer un espacio a la altura, pues yo lo veo bien.
Esa es la opinión más popular, Sofía, de este museo, que se va a convertir en un vestíbulo más grande, más visible y con mayor tránsito, ya que, como decías, el espacio pasará de tener 400 a casi 2.000 metros cuadrados.
Así ha empezado la demolición de este emblemático monumento para volver después a levantarlo. Precisamente nos centramos ahora, Nacho, en ese proyecto del nuevo monumento a las víctimas del 11M, porque se va a quitar ese cilindro de cristal que todos los que han pasado alguna vez por Atocha lo han visto.
Sí, esa va a ser la segunda fase de este proyecto, un proyecto en el que, por cierto, participan varias asociaciones de víctimas del terrorismo. Esa nueva fase comenzará a finales de octubre y consistirá en eso que decías, en la demolición del cilindro que ven miles de madrileños a diario cuando pasan por Atocha. Un monumento que no convencía y que a muchos, como María, les parece bien que se sustituya.
Pues yo la verdad que creo que este monumento no representaba tanto a las víctimas. O sea, pienso que si vuelven a hacer algo, sí que debería ser más reconocible por todo el que pase por aquí, la verdad.
Todavía no se conoce qué van a hacer en el exterior. Lo que sí que está claro es que será un nuevo monumento más accesible que el actual, de 11 metros de altura y 160 toneladas de peso. En lo que coinciden todos los madrileños, como Paco, es en la importancia de recordar a las víctimas de la tragedia de 2004.
Bueno, pues eso me parece bien, porque claro, lo que no podemos tampoco es que, si se necesita por motivos urbanísticos o de circulación, pues tener el monumento ahí. Lo importante es que no olvidemos a las víctimas, pongan el monumento donde lo tengan.
Por lo tanto, Sofía, ya han comenzado unas obras que, si todo va bien, tendrán como resultado pues un monumento a la altura para servir de homenaje a todas esas víctimas.
Bueno, pues vamos a ver cómo queda finalmente esa reforma del monumento, porque una cosa es verlo en papel y otra cosa ya es con todo terminado. Y para eso todavía va a haber que esperar unos meses. Gracias, Nacho. Y en cuanto al tiempo, pocos cambios tenemos este jueves. A la una de este mediodía se ha vuelto a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid. Se va a desactivar a las 8 de la tarde y durante una hora más, hasta las 9, van a continuar cerradas las zonas infantiles, deportivas, de mayores del Retiro y de los otros 8 grandes parques de la capital. Las máximas que vamos a tener hoy en el entorno de los 36-37 grados. Vaya, parecido, si no calcado, a lo que teníamos ayer. Mínimas que bajan esta noche hasta el entorno de los 20-21. Y mañana viernes descienden un poquito los termómetros. Las malas noticias llegan el domingo. Si se cumplen las previsiones, volveremos a tener cuarta ola de calor máxima, rozando los 40 grados. 2:24, vámonos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico a esta hora de la tarde? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la 42 a su paso por Parla. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila a estas horas, pero como siempre desde la DGT les insistimos, mucha atención en las carreteras.
Y enseguida hablamos de otro de los clásicos del verano, molestos, ¿eh? ¿Para qué reconocerlo? Las picaduras de mosquito.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este sonido, para desgracia de algunos, es parte de la banda sonora de cada verano en Madrid, ¿a que sí? Son esos molestos mosquitos, tan molestos. El sonido como las picaduras que producen especialmente por la noche cuando estamos dormidos. En estos días aumentan, en según qué zonas de la región, esas picaduras que dejan hinchazón, irritación y, sobre todo, ganas de rascarse. ¿A qué sí, Beatriz Alonso de Medina?
Solamente con escuchar este sonido ya dan ganas de rascarse y de cubrirse, y es que los mosquitos son el mayor enemigo del verano. Y es que en estos tiempos de calor tendemos a estar más expuestos a sus picaduras. Ventanas abiertas, extremidades descubiertas, fomentan que se sientan más atraídos a picarnos. Rosario Melero es doctora especialista en entomología y nos cuenta qué sucede en nuestra piel cuando nos han atacado esos insectos tan poco queridos en esta época.
La saliva de los mosquitos tiene un componente para eludir, primero, que nos demos cuenta que nos están picando, digamos que sería una especie de anestésico, y después unos componentes también anticoagulantes, y eso, digamos que el cuerpo lo reconoce como algo no propio, y es por eso por lo que sale el abón.
La saliva del mosquito es lo que nos hace darnos cuenta de que efectivamente ha estado posado en nuestro cuerpo. ¿Y cómo sabemos que nos ha picado? Pues hinchazón, irritación, esto es lo que podemos observar a simple vista, y lo más importante es evitar rascarse.
Bueno, pues en principio no rascarse ayuda mucho. También enfriar la zona, y se produce una especie de anestesia. A mí me ayuda mucho también deshidratar, un poquito de baja la inflamación y ayuda bastante eso.
Aunque estamos ya terminando el verano, todavía pueden seguir haciendo de las suyas. La buena noticia es que estos síntomas tan molestos desaparecen en pocos días, salvo que se tenga una reacción excesiva a estas picaduras, como ocurre en algunas personas. En este caso es mejor prevenir que curar, y los repelentes son unos buenos aliados.
Bueno, y en deportes todos los ojos ya están puestos en la gran final del Mundial Femenino del domingo a las 12 del mediodía entre España e Inglaterra. La Comunidad de Madrid, junto con el Ayuntamiento de la capital, ha anunciado que va a instalar 4 pantallas gigantes en el Palacio de los Deportes, en la calle Goya, para ver esa final. Mariano de Paco es el consejero de Cultura.
Es un momento histórico, es la primera vez que la selección española femenina llega a la final de un Mundial, y un momento en el que puede colocar en su camiseta la estrella de campeona.
Las puertas del Palacio van a abrir una hora antes del inicio del choque. A las 11 se va a habilitar un aforo de 6.000 personas. El acceso es gratis, pero te tienes que descargar invitaciones, ¿eh? Hasta 4 por persona en la página web www.withincenter.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio.
de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
La Guardia Civil ha desmantelado dos grupos dedicados al menudeo de drogas en Ciempozuelos. Hay 10 detenidos y se han requisado más de 2.000 gramos de sustancias estupefacientes. Durante el operativo, los agentes descubrieron que se encontraban ante dos organizaciones de distribución diferenciadas que tenían rencillas por hacerse con la distribución de droga. Tenían dos pisos donde distribuían y dos lugares guardería situados en Valdemoro y en la localidad toledana de Illescas. Enseguida volvemos con más información de Madrid en torno a las 3 menos 10. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, y eso que llevamos ya una hora y media de programa, ¿eh? Hasta las cuatro vamos a seguir aquí, por supuesto, para contar todo lo que está sucediendo en este arranque de la legislatura. Porque es 17 de agosto... Pero si esta mañana has puesto a Carlos Herrera aquí en COPE, habrás dicho, uy, me he despertado en septiembre. No es habitual ver a nuestros políticos, a que no, trabajando todos ellos en el Congreso de los Diputados a mediados de un mes de agosto. Pero es que la convocatoria de unas elecciones el 23 de julio por parte de Pedro Sánchez, pues hizo, claro, que el calendario se acelerase y que sus señorías hayan tenido que terminar sus vacaciones antes de tiempo. Hoy, 17 de agosto, muchos de ellos estrenan cargo. Los 350 diputados han jurado, prometido, recitado, porque han podido utilizar todo tipo de fórmulas que para eso las ha avalado el Tribunal Constitucional en una sesión constitutiva que al final a una le da la sensación, ¿no?, de que aunque se haya mantenido cierta expectación hasta el último momento, por los términos en los que se ha negociado, por los puntos en los que estaban incluidos en ese acuerdo, eso no se negocia en cuestión de horas. Eso llevaba tiempo, no sé si tanto, como dice Isabel Díaz Ayuso, pero tiempo armado. El resumen, por si te has perdido algo, es que Junts nos dijo que hasta esta mañana no iban a desvelar qué iban a hacer con la presidencia del Congreso, pero hoy ya han anunciado que tenían un principio de acuerdo para apoyar al Partido Socialista. Se especulaba con la abstención, pero directamente han sido apoyos. Así que por mayoría absoluta, la socialista Francina Armengol, la presidenta de Baleares, es la nueva presidenta del Congreso. El Partido Socialista se queda, por tanto, también con una vicepresidencia y también Sumar se queda con otra. Con lo cual, estamos hablando de tres puestos contra dos, controlan la mayoría de la mesa. Esto es importante, lo hemos comentado aquí varias veces, porque tienen el control de las leyes que llegan al Congreso y sobre todo tienen el control de los tiempos. Pueden incluso bloquear el que las iniciativas parlamentarias lleguen o el que se dilaten en el tiempo. Y todo gracias a Puigdemont. A cambio, ¿a qué se llevan los independentistas? Pues uso inmediato del catalán en el Congreso, tanto como que el próximo pleno ya se va a emplear. También se ha registrado la posición del catalán en la Unión Europea. Una investigación sobre el caso Pegasus y, lo más importante, el fin de lo que ellos llaman represión por el referéndum ilegal del 1 de octubre y que viene a traducirse en el impulso de una ley de amnistía para quienes, por cierto, intentaron cometer un golpe de Estado. Esto en el Congreso, mientras en el Senado el Partido Popular, también como era previsible, se ha hecho con la presidencia de la Cámara y el presidente será Pedro Royán. Así que lo que podemos ver en esta legislatura es a un Congreso aprobando leyes, a un Senado bloqueándolas. Veremos qué pasa por las cuentas, donde es necesario mayoritariamente también ese apoyo del Senado. El caso es que así empieza a andar esta legislatura número 15 de la democracia española. La gran pregunta que todos hacemos ahora es si la votación de la presidencia del Congreso está anticipando las posibilidades de que Pedro Sánchez primero sea el candidato a esa investidura, el candidato número uno, no una vez que Núñez Feijóo hipotéticamente no consiguiera los apoyos, y después si será el próximo presidente del país. Lo cierto es que con este paso que hoy se ha dado no está ni mucho menos todo cerrado. De hecho, ya se han encargado tanto Esquerra Republicana en el Congreso a través de Gabriel Rufián como a través de Puigdemont de decir, oye, es que esto ha sido solo la mesa del Congreso, hay que seguir negociando, faltaría más. Pero por mucho que digan los prófugos como Puigdemont, la cuesta algo a Sánchez de septiembre, como la vuelta al cole, se le ha suavizado. Pero además de echar un vistazo, que lo vamos a hacer, por supuesto, a lo largo del programa y seguiremos estando en el Congreso o en el Senado, en este 17 de agosto, en este día de vuelta al cole para muchos, están pasando más cosas. Te las cuento con la ayuda de Eva Revenga. La deuda pública alcanza nuevo máximo histórico.
El Estado y las comunidades autónomas son las administraciones que más empujan ese récord de deuda pública, que en junio creció un 2% respecto al mes anterior y un 6,5% si comparamos con la deuda de hace un año. Con todo, Bruselas exige reducir la deuda a partir de 2024. Raimon Torres es director de Coyuntura Económica de Funcas.
Hasta ahora hemos tenido una relajación de las reglas fiscales europeas que nos permitían un margen fiscal importante y también, por otra parte, el propio BCE comprará prácticamente toda la deuda emitida durante la pandemia. Y eso ya se acabó, lo hemos dejado atrás. Por tanto, los mercados van a estar muy vigilantes. Sí que convendría diseñar un plan de ajuste fiscal a medio plazo para equilibrar las cuentas públicas.
Comerciantes y hosteleros de Mallorca lamentan en COPE la nueva campaña radical en contra de los turistas.
Carteles falsos avisando en inglés de playas cerradas o de aguas llenas de medusas para espantar a los turistas. Son 11 millones y medio de personas las que llegaron a Mallorca el pasado año. El sector hostelero ha lamentado en Mediodía COPE que estas campañas ataquen la que es la clave de la economía de la isla.
La verdad que hay algunos que vienen que se sienten muy ofendidos. Dices, y claro, que el que viene de vacaciones aquí espera siempre ser bien recibido.
Claro, vivimos del turismo, los que tenemos negocios, los que no, los camareros, taxistas, supermercados.
Mallorca es lo que es por el turismo. El que no lo quiera ver está cuanto menos equivocado.
Y sigue la persecución del régimen de Daniel Ortega contra los católicos, porque su régimen ha incautado todos los bienes de la Universidad Centroamericana, la UCA, perteneciente a la Compañía de Jesús.
La dictadura sandinista acusa de terrorismo a la institución educativa administrada por los jesuitas desde hace más de 60 años y deja a más de 5.000 alumnos en suspenso apenas 4 días antes del comienzo del curso. La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús ha emitido un comunicado en el que denuncia que las acusaciones son completamente falsas e infundadas y asegura que esta nueva agresión no es un hecho aislado.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, pues llega todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía. Vamos a empezar con una noticia en el Barcelona. Se ha lesionado Ronald Araújo en el bíceps femoral. Es muy probable que vuelva después del parón, es decir, dentro de un mes. Esta mañana han sido operados Courtois y Militao en el Real Madrid. Los dos de sus rodillas, los dos de las roturas de ligamento cruzado. El tiempo estimado es de 7 meses. Es probable que se recupere antes el portero que el central. Y en el Atlético de Madrid también hay lesiones. Coque va a estar entre 3 y 4 semanas de baja por la lesión muscular en el primer partido de Liga. El Sevilla perdió en los penaltis la Supercopa ante el Manchester City después de empatar a 1. Gudelí falló el penalti decisivo, el quinto al lanzar el balón al larguero. Están pendientes ahora de la segura salida de Bono a Arabia Saudí y veremos si de la de Acuña el defensa al Aston Villa. Más fichajes. La Real Sociedad ha cerrado el fichaje del ruso Zakarian por 12 millones de euros. En el Betis, Juanmi se marcha también a la Liga de Arabia Saudí. Y dos citas. El baloncesto, España-Canadá a las 9:30 en Granada, es partido amistoso, y hoy en Cincinnati, Carlos Alcaraz juega contra Tommy Paul.
Seguimos en Mediodía COPE y sigue la marcha de la primera sesión de esta legislatura en el Congreso, el día en que el pacto de Sánchez para reeditar el gobierno parece un poco más cerca. ¿Quién sabe si con el paso de hoy se está allanando el camino? Los independentistas dicen que no, pero hay que reconocerlo, que algo más fácil lo tiene que hasta el día de ayer. Jorge Bustos, analista y colaborador de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos contemplar otro escenario ahora mismo que no sea Sánchez de nuevo presidente?
Yo creo que no. Una vez que Junts se ha plegado, todavía no sabemos en qué términos Sánchez... Porque yo creo que han estado negociando toda la noche y las negociaciones desde luego son opacas desde hace días, semanas, y lo seguirán siendo puesto que solo puedes negociar de forma opaca con un fugado de la justicia, claro. Y sus exigencias de amnistía y referéndum siguen siendo las mismas. Ya hemos visto que la primera medida de que se pueda hablar en euskera en el Congreso, ya se ve que Babel es progresista y que debe ser que hablar en la lengua en la que nos entendamos todos es franquista. Bueno, esto es otra de las nuevas invenciones del franquismo que la gente del sanchismo, que la gente asume, su gente afín asume con perfecto espíritu acrítico. Pero sí, yo creo que Junts ha decidido exprimir a Sánchez todo lo que pueda, intentar culminar el cambio del relato del 2017. Por tanto, todos los que defendimos la ley, empezando por el rey, en ese momento han pasado a estar en el lado malo de la historia, por decisión también de Sánchez. Y por tanto, pues tiene todos los números, yo creo, Sánchez para revalidar la investidura. Lo que no quita es que Feijóo tenga que seguir intentándolo con el PNV hasta el último momento.
Uh-huh. Ya vemos que las contrapartidas a Junts en materia independentista no te han sorprendido, pero no sé si el cambio de votación, al menos de Vox con el PP...
Bueno, eso en el momento, a ver, desde que a las 8 de la mañana nos enteramos de que Junts ya ha decidido hacer presidenta a Francina Armengol, ya no tenía mucho sentido el pacto de PP y Vox, porque ¿qué más da perder por 130 que por 170? Es decir, no tiene ningún sentido. Y a cambio al PP, ¿qué le permite? Le permite intentar, ya digo que es difícil, que es muy complicado, que es arduo, que el PNV ya ha dicho que no varias veces, que no sé, todo lo que queramos, pero la única posibilidad que tiene Feijóo de intentar atraerse a los votos del PNV para ser presidente del gobierno es romper con Vox, es decir, presentarse a las negociaciones discretas con Andoni Ortúzar diciéndole, veis cómo en la votación de la mesa del Congreso hemos ido por separado, lo cual desmonta la idea de que PP y Vox tienen una unidad de acción y que somos un solo bloque, somos dos partidos diferentes y por tanto yo PP me puedo entender con el PNV por un lado y con Coalición Canaria, con UPN y con Vox por otro, pero no vamos en bloque a nada. Esta es la razón de la ruptura, como Vox no ha conseguido, o sea, como el PP no le ha cedido a Vox una silla en la mesa que habría servido para bloquear cualquier entendimiento con el PNV, porque sería como hacer ver que son lo mismo PP y Vox, pues votan a Gil Lázaro, se votan a sí mismos. Pero bueno, yo creo que eso no tiene ninguna... es solo para la votación de la investidura. No es que haya una ruptura en cómo va a ser la oposición a este nuevo Frankenstein los próximos 4 años, en los que creo que PP y Vox votarán en contra la mayoría de los decretos y de las leyes.
Ya sabes que a los periodistas nos gustan los titulares. Dame uno de lo que has visto ahí esta mañana.
Yo creo que es algo parecido a una revolución o a una legislatura destituyente, podríamos decirlo así. Hoy arranca, entramos en un terreno desconocido dirigido desde Waterloo, por el cual, los principales consensos del 78 terminan de estallar por los aires. Es decir, a lo que vamos es a una legislatura plurinacional donde ese artículo 2 de la Constitución de la Nación Única e Indivisible de todos los españoles pues es papel mojado, y a partir de ahora pues se trata de explorar esa plurinacionalidad que mantiene a Sánchez en el poder y tensar las costuras de las instituciones, sobre todo el Poder Judicial, para ver hasta dónde podemos llegar en la concesión de un referéndum de autodeterminación.
Jorge Bustos, gracias como siempre, buena tarde.
Buena tarde.
Y en el Congreso sigue Belén Miguel, hola de nuevo Belén.
Buenas tardes, Sofía.
Acaba de terminar ahora mismo y esto de las lenguas cooficiales en el Congreso llega con polémica, ¿no?
Así es, el nuevo Congreso de los Diputados ya está constituido oficialmente y hace solo unos minutos que se levantaba esta primera sesión de la legislatura. En su primer discurso como presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol no se ha olvidado de que es tercera autoridad del Estado gracias a Junts y hacía este anuncio en relación con las lenguas. La escuchamos.
Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
Es el primer anuncio de la nueva presidenta del Congreso. Precisamente durante el acatamiento de la Constitución, varios diputados utilizaban el catalán o el euskera en las fórmulas elegidas para este trámite y que, según la portavoz del PP, Cuca Gamarra, no cumplen con el reglamento del Congreso.
Sabemos de la flexibilidad de la que se puede dotar a la prestación del mismo, pero sin duda alguna lo que hemos vivido aquí por parte de alrededor de una veintena de diputados excede lo que es la flexibilidad. Estamos ante supuestos en los que se ha desnaturalizado y vaciado de contenido posiblemente el acatamiento debe contener y, por tanto, lo que instamos a la Presidencia y a la Mesa que proceda a la revisión de los acatamientos que se han formulado durante esta mañana.
El Partido Popular no descarta acciones legales, pero la nueva presidenta ya ha dado por válidas todas las fórmulas empleadas para el acatamiento de la Constitución. Y además de esa autorización que anunciaba para el uso de todas las lenguas aquí en el Congreso, Armengol ha dicho que su primer compromiso será trabajar para acabar con la violencia machista. Y su objetivo, uno de sus objetivos, alcanzar la normalidad. Normalidad, entre otras cosas, decía, para acatar las normas y asumir los resultados, en una clara alusión al Partido Popular y a Vox. Ahora los escaños del hemiciclo ya están vacíos y el movimiento está en los pasillos.
Pues a esos corrillos hay que irse. Hoy mismo allí la presidenta del Congreso, gracias Belén, se va a desplazar al Palacio de la Zarzuela para informar al rey de los resultados. Hoy el rey está siendo protagonista en Zaragoza. Porque la princesa de Asturias, Leonor, ya ha entrado oficialmente en esa academia militar en la que está Laura Castillo. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes. Un momento histórico que ha comenzado esta mañana con el aterrizaje de la princesa Leonor en la base aérea de Zaragoza para cruzar luego las puertas de la Academia General Militar. Le han acompañado sus padres, los reyes y su hermana Sofía. La familia real se ha mostrado sonriente y la princesa de Asturias ha admitido estar nerviosa, pero reconoce que tiene muchas ganas. Felipe ha bromeado diciendo que hay que tener un poco de nervios y además el rey, que fue alumno de la academia hace 38 años, asegura que ve muy ilusionado a su hija.
Todos guardamos muy buenos recuerdos de ese día, lógicamente, y verla a Leonor vivirlo de esta manera, pues también es emocionante y bueno, pues le damos todo nuestro ánimo para que los primeros días que sean duros.
Leonor se ha despedido maleta en mano de sus padres y su hermana y tras su marcha los reyes han saludado a los padres de los otros 611 cadetes de la academia que les han vitoreado.
Bueno, Zaragoza era un punto de atención, el otro lo tenemos a esta hora de la tarde, lógicamente en Canarias, con ese fuego que ya ha arrasado 2.600 hectáreas. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde, Carla Larrabeiti?
Son más de 2.600 hectáreas quemadas y un perímetro de más de 32 kilómetros. Esto ha provocado que 7.600 personas hayan sido evacuadas y confinadas debido al padeseo y para despejar vías para el paso de efectivos. Julio Conde, que se encuentra a 2 kilómetros del incendio, apunta que están devastados y que las imágenes impresionan tanto que dan miedo.
La gente está destruida. Veo muchísima gente llorando, gente mayor, gente menor. Ahora es que te digo, ahora mismo está pegando una llamarada para arriba que es espectacular. Describirlo con palabras es casi imposible.
Se trata de un incendio que nunca se había visto hasta ahora porque lleva más de 40 horas de convención y con llamas de hasta 6 kilómetros de altura.
2.600 hectáreas arrasadas, más de 6 municipios y más de 7.000 personas evacuadas o confinadas a esta hora.
Pasó un coche de protección civil con un altavoz y un mensaje que avisaba así a los vecinos de que iban a hacer un desalojo preventivo y demás por el tema del humo.
Ayer por la tarde nos avisaron ya a las 8 de la tarde que teníamos que sacar los animales, la evacuación preventiva, pero que fue lo más correcto porque ya tenemos el fuego aquí mismo.
Evacuados que se siguen sumando nuevos en el caso de la granja Los Seres, Lomo Juan Lián y el acceso al barranco de Añavigo, todos ellos en la zona de Arafo, que como decimos se está sumando a esas evacuaciones. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El calor sigue siendo protagonista en Madrid, o mejor dicho, lo será, porque a partir del domingo es posible que llegue una nueva cuarta ola de calor a Madrid, con termómetros que van a superar los 40 grados. Y durante las anteriores olas de calor, las diferentes derivadas y consecuencias de las altas temperaturas, hemos querido fijarnos hoy en cómo están pasando este calor los animales, en concreto los que se encuentran en cautividad, por ejemplo en Faunia. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
De allí creo que vienes, de darte una vuelta, de ver qué tal están soportando esos animales el calor. ¿Cómo lo llevan? Cuéntanos.
Pues mira, Sofía, aparentemente mejor que muchos de nosotros, pero no por eso hay que dejar de prestarles atención y ayudarles a pasar estas olas de calor con algunos trucos. Para empezar, refrescando el hábitat, la zona en la que viven, aunque tengan el agua al alcance de las patas, como los pelícanos rosados. Los he visto junto a Agustín López Goya, que es el director de Biología de Faunia.
Cuando sienten calor, pues se sumergen y se refrescan y se pasan en marcha el agua. Luego, de todas maneras, como otras especies de animales que tenemos en el exterior, también tenemos mangueras y aspersores para que estén un poquito frescos a las horas más calurosas del día.
Después está la comida. La recomendación que nos hacen los médicos a nosotros es que tomemos más fruta, sobre todo la que tiene más agua, como la sandía. Pues ese mismo consejo vale para los animales, pero a ellos se les puede dar en bloques de hielo. Manzanas, también melón en piezas grandes para los que pueden rascar y sacarla, como los felinos, o manipularlas como los primates. Pero no a todos se les puede dar fruta. Con Nacho me he acercado a los mamíferos marinos. A ellos se les da sprat, capelín, que tiene mucho líquido, calamar, y cada uno, lógicamente, pues tiene sus propios gustos.
No lo deja clarísimo, porque si cuando le das otro tipo de pescado, lo mastica un poco más, lo gira para un lado, para otro lado, pero en cambio el calamar que tenemos aquí, que además es buenísimo en el verano, que hidrata muchísimo, al Simba le chifla.
Se nota, ¿verdad?, que le gusta. Bueno, pues según he ido paseando por Faunia, he ido notando que hay zonas en las que aprieta más el calor, en otras menos, 3-4 grados menos que aquí, que en el centro de Madrid, y los animales en algunos comportamientos son como nosotros: si tienen calor, pues buscan la sombra.
Esos animales son mamen, a los que hay que prestar más atención. Luego hay otros que, por aquello de donde viven, el calor no lo notan tanto.
Bueno, no notan el calor, pero eso no quiere decir que no haya que cuidar la temperatura de su hábitat. Los pingüinos adoran el frío y las instalaciones donde viven están perfectamente acondicionadas para que las olas de calor pasen de largo. La pingüinera, nos ha contado John, es una recreación perfecta de su hábitat natural.
Nosotros oscilamos ahora los 6 grados que estamos dentro del pingüinario, es la máxima temperatura que alcanzamos durante el año, y allá por enero alcanzaremos los 2 grados bajo cero, que es la más bajita, y para ellos lo que es fundamental, además de la diferencia térmica, es la diferencia de luz.
¿Y por qué es tan importante esa diferencia de luz? Porque de donde ellos vienen, que son las zonas polares, hay unas condiciones lumínicas que no tienen nada que ver con las que tenemos aquí.
Porque hay que tener en cuenta que cuanto más hacia el polo norte o más hacia el polo sur, al final alcanza 6 meses de día y 6 meses de noche. Entonces no tiene nada que ver con la luz que tenemos en Madrid, y recreamos esas condiciones de luz que para ellos es fundamental.
Son animales en cautividad, pero hay que intentar que vivan en unas condiciones lo más parecidas posible a su lugar de procedencia. Ahora, por ejemplo, no hay nieve en la pingüinera, pero en enero la habrá. Cuando llega la época de cría, se colocan piedras para que puedan hacer los nidos. De hecho, había 2 crías, pero Sofía, ya independizadas a los 4 meses, ojo, los padres los echan de su lado. Igualito que a nosotros.
Igualico, ¿verdad? Hay esos pingüinos que son sin duda las estrellas de Faunia. Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Y enseguida hablamos de cómo se ha vivido a nivel de la política madrileña la constitución tanto del Congreso de los Diputados como del Senado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, desde primera hora de la mañana te hemos estado contando aquí en COPE cómo se constituía esa nueva legislatura, ¿no? Esas cortes, tanto el Congreso como el Senado. En la Cámara Alta tenemos nuevo presidente. Álvaro Gutelén, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Para más inri, esto no es un trabalenguas, madrileño y expresidente de los madrileños.
Y también, que no se nos olvide, alcalde de Torrejón de Ardoz durante más de 8 años. Pedro Royán fue el senador más votado el pasado 23 de julio y ya es el nuevo presidente de la Cámara Alta.
Al haber obtenido votos favorables de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados, ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor don Pedro Manuel Royán Ojeda.
Nacido en Madrid hace 54 años, casado, padre de 2 hijos y militante del PP desde el 94, Royán es todo un experto en la gestión, tanto a nivel autonómico como municipal. Como alcalde de Torrejón, llegó a ser en 2011 el alcalde más votado de España, con un 70% de apoyos. Ya a nivel regional, Royán ha sido consejero de transporte, de vivienda, de medio ambiente, de administración local, de ordenación de territorio. Tras la marcha de Cifuentes, vicepresidente madrileño, y cuando Garrido dio la espantada para irse a Ciudadanos, presidente de la Comunidad de Madrid durante 4 meses. Luego pasó un poco al olvido en el Senado, de allí le rescató Feijóo para nombrarle vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y allí le coloca ahora al frente de la Cámara Territorial. En cuanto a la representación, Sofía, de la política madrileña en la Constitución del Congreso, ni asomo del alcalde de Almeida ni de la presidenta Ayuso. No sé si oliéndose lo que ha sucedido al final. Si ha estado en la tribuna de invitados la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha estado en la Cámara Alta, más que nada porque es senador, nuevo senador, por designación autonómica.
Y en el caso de Pedro Royán, además, cuarta autoridad del Estado. Gracias, Álvaro. Vamos con otros asuntos. Es algo bastante habitual que en verano la población de muchos municipios madrileños pues se duplique y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, que algunos servicios se resienten, como la sanidad pública. Pero una cosa es que los vecinos que viven todo el año allí tengan que esperar más para conseguir una cita o ser atendidos, y otra que durante un mes solo haya 4 días en los que puedes ver a tu médico de cabecera. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y esto es lo que están viviendo en Orusco de Tajuña, una localidad situada en el sureste de la comunidad.
Que llevan desde el 24 de julio sin tener ese médico a diario, una situación que va a terminar en apenas una semana cuando la doctora titular vuelva al centro de salud tras sus vacaciones de verano el próximo jueves. Ausencia de médico, que no es la primera vez que ocurre, aunque nunca por un periodo tan largo de tiempo. Vanessa Gracia es la alcaldesa de la localidad.
Lo que no había pasado nunca es que durante un periodo tan largo como de un mes, durante el verano, que sí que es verdad que se agrava la situación por la cosa de los turnos de vacaciones y demás, nos quedáramos completamente sin médico durante un mes entero, solo con 4 días de asistencia médica.
El problema es que no pueden administrar ningún tipo de medicación sin prescripción médica y de momento solo está la enfermera, por lo que ante cualquier situación de urgencia solo tienen 2 alternativas.
Dependiendo de la valoración que hagan en ese momento en el centro de salud, lo que es la enfermera, le pueden derivar a lo mejor, si tienen hueco, a algún centro de salud cercano, que no suele ser el caso porque todos estamos masificados, y si no, directamente le mandan al hospital del sureste, masificando así las urgencias del hospital.
Bueno, de momento la suerte les ha acompañado en esta población que supera los 1.500 habitantes y que ahora en verano se ha duplicado. Tan solo han tenido una urgencia importante que se ha podido controlar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Cada vez se utilizan sistemas más sofisticados para ocultar la droga, en este caso modificando el mecanismo de teclados electrónicos, mesas de mezclas o altavoces. La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal dedicado al envío de cocaína y metanfetamina ocultas en instrumentos y aparatos musicales como pianos. No solo realizaban los envíos de importantes cantidades a través de paquetería internacional a determinados países como Bolivia o Australia, sino que también distribuían a nivel local en varias zonas de la ciudad de Madrid. Hay 7 detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El acuerdo de último minuto entre el Partido Socialista y el Partido de Puigdemont para designar presidenta del Congreso a la catalanista Francina Armengol abre la puerta a una de las legislaturas más tenebrosas desde la aprobación de la Constitución en 1978. Se ha hecho así realidad el viejo aforismo de que cuando los fuertes no se ponen de acuerdo, son los débiles los que se imponen. Pedro Sánchez ha elegido abiertamente la renovación de su alianza con los enemigos de España frente a un posible acuerdo con el Partido Popular. En este sentido, no hay ninguna sorpresa, tal y como se vislumbraba desde que Sánchez descartó que gobernase el país la lista más votada. Así las cosas, a menos que surja una sorpresa de último momento, hay que prepararse para una repetición del gobierno Frankenstein y a una aventurada vuelta de tuerca a las reclamaciones de los independentistas que Sánchez se verá obligado a cumplir. Desde el uso de las lenguas vernáculas en el Parlamento como mínima concesión a las máximas reivindicaciones de los golpistas catalanes, es decir, la amnistía y probablemente una reforma encubierta de la Constitución para dar paso a una consulta más o menos camuflada sobre la independencia de Cataluña. Obviamente, esta última condición puesta por Puigdemont desde que se iniciaron las negociaciones no la puede cumplir Sánchez abiertamente, pero de su ambición de poder puede esperarse cualquier argucia. Al Partido Popular le queda ejercer con contundencia su mayoría en el Senado y, por supuesto, una labor de oposición que prepare a la sociedad.